El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre microplásticos, una amenaza para nuestros mares.
Un comentario. Se estima que la producción de plásticos a nivel mundial equivale a 300 millones de toneladas por año. Un estudio calcula que se han producido 8.300 millones de toneladas de plásticos desde que se produjeron a gran escala en la década de 1950. Esta cifra equivaldría al peso de 1.000 millones de elefantes. Su durabilidad los convierte en materiales comercialmente favorables, pero sobre todo en contaminantes persistentes. En la última década ha surgido un gran interés en el estudio de los desechos plásticos en mares, lagos y ríos, el cual se ha extendido a los microplásticos, es decir, fragmentos menores a 5 milímetros.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Nancy Ramírez Álvarez. Bienvenida, Nancy.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a hablar sobre este tema.
Nancy Ramírez Álvarez es oceanóloga y doctora en oceanografía costera por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la misma institución. Cuenta con 20 años de experiencia. Sus líneas de investigación son contaminación ambiental, marina y terrestre, y desechos plásticos, y su repercusión en el ambiente. Actualmente estudia la presencia de microplásticos en el agua, sedimentos de la Bahía de Todos los Santos en Baja California, México. Bueno, doctora, pues qué interesante está esto que nos platique un poco más sobre microplásticos. ¿Nos podría explicar a mayor profundidad qué son?
Vamos a comenzar diciendo que los plásticos en general son polímeros procedentes del petróleo combinados con otras sustancias. Esto hace que pues tengan propiedades deseadas para su textura, resistencia a la temperatura y entre otras características. Dentro de ellos, y acorde a su tamaño, existe una clasificación y todos aquellos que son menores a 5 milímetros se clasifican como microplásticos.
O sea, tienen que ser pues relativamente pequeños, no tan pequeñitos, pero sí algo, ¿no?
Sí, son pequeños porque hay autores inclusive que lo consideran desde de un micrómetro hasta un milímetro o de un micrómetro a 5 milímetros. Entonces, en realidad, muchos de ellos a la vista del ojo humano no pueden ser observados.
Doctora, tengo una duda. ¿De dónde provienen los microplásticos? Pues, bueno, sabemos que es un plástico, pero ¿de algún producto en particular o son varios?
En realidad son varios. En general se estima que más del 80% de los plásticos que llegan a los océanos provienen de fuentes terrestres y el otro 20% está representada por las entradas desde los propios océanos,
okay,
siendo la actividad humana la que más contribuye.
¿Algunos ejemplos?
Pueden ser de origen pequeño, ajá, o sea que así se hacen, por ejemplo, las microperlas o los peles que de ahí se sacan los demás plásticos. Es como si hicieras la materia bruta y de ahí haces todo lo demás.
Muy bien. ¿Algún otro? Sé que me comentaban por ahí igual en cosméticos, en...
Ajá, dentro de ellos, por ejemplo, las microperlas, que es la que ya que te mencioné, pueden ser utilizados en todos los productos de cuidado personal, desde cosméticos hasta cremas, exfoliantes.
Claro.
También pueden entrar o pueden llegar a ser microplásticos por la fragmentación de plásticos más grandes.
Que se van compactando de alguna manera.
Pues en realidad lo contrario, se van fragmentando.
Ah, claro, exacto, fragmentándolo, claro. Oiga, doctora, ¿y cómo fue que usted se interesó en estudiar este tema?
Pues en sí, nosotros tenemos muchos años ya interesados en lo que es el ambiente y en la contaminación. Y es en la actualidad innegable que uno de los mayores problemas es la contaminación por basura y dentro de ella la basura plástica. Y debido al efecto que podría representar en la biota y el ser humano, nos interesamos en los microplásticos. De ahí nos surgió el interés por su estudio.
Una pregunta, doctora. ¿Actualmente ustedes conocen cuáles podrán ser los efectos en organismos marinos o en su dado caso en los efectos en la salud humana?
En lo que se refiere a los efectos que podría obtener, pues ya ha visto, bueno, sí se encuentran se han encontrado en los organismos marinos y pueden tener efectos ya a nivel celular o desde causar pseudosaciedad. Y en el ser humano aún no se sabe los efectos que podría tener. Sí los han encontrado, como si bien no sé si tengas conocimiento, recientemente hay un estudio de en botellas de agua de plástico, y en el cual se encontraron pues aproximadamente en el 96-93% de ellas microplásticos.
Mire.
Entonces, de que pueden llegar a nosotros, pues pueden llegar a nosotros.
Y mire qué interesante. Ahora, sabemos que lo realizó en la Bahía de Todos los Santos. ¿Nos podría platicar por qué realizaron ahí esta investigación? ¿Qué importancia? Platíquenos un poco de la bahía.
Bueno, primero que nada es porque es nuestra casa.
Claro.
Y uno debe de comenzar por su casa.
Muy bien, muy bien.
Lo otro es la Bahía de Todos Santos, se encuentra en el noroeste de México y dentro de lo que es el municipio de Ensenada, y en ella hay, pues, se encuentran unas islas. Estas islas, que también son de Todos Santos, pues son de gran importancia ecológica, pues a nivel de endemismo y biodiversidad.
Claro.
Existen pues aves propias de ahí, como gaviotas, pelícanos, entre otras aves, ¿no? O sea, es muy conocida también por actividades de acuacultura, el puerto que en él está, que es uno de los tres más importantes del Pacífico. Entonces tiene una gran afluencia turística. Todo esto hace que también tenga mucho presión sobre este cuerpo.
Claro. ¿Y qué organismos emblemáticos podemos encontrar? ¿Alguna especie o algo que podemos encontrar ahí?
Ahora sí que eso está un tanto complicado porque si hay varios organismos. No sé si tanto la foca como el lobo marino cuenten como emblemáticos, pero aquí tenemos comunidades de focas y lobos marinos. También son conocidos por varias especies de macroinvertebrados, como son las estrellas de mar o las macroalgas. Tenemos muchos organismos en esta zona.
Oiga, y por cierto, hablando de todo esto, pues ¿qué tan abundantes fue que encontraron los microplásticos en la Bahía de Todos los Santos?
Bueno, ¿qué tan abundantes? Estuvimos en el agua superficial, aproximadamente encontramos desde 0.01 a una pieza de microplástico por metro cúbico. Eso fue en el agua superficial. Encontramos un poquito mayor concentrado dentro de los puertos y en unos sitios dentro de la bahía, específicamente en dos de ellos, que están asociadas o en ellas se desarrollan actividades de acuacultura. En sedimentos encontramos un mayor número de piezas de 1 a 250, estuvo más o menos la mitad de las muestras que tomamos, de 1 a 250 piezas de microplásticos por punto en metro cuadrado, porque estos fueron tomados por una draga. Y llegamos a tener hasta concentraciones, aunque en una sola muestra, hasta de 2.500 piezas de microplástico por punto en metro cuadrado.
Yo tengo aquí dos dudas. Uno, ¿esto en comparativa con otros lugares del mundo está en estándar bien? ¿Es un estándar alto? ¿Usted qué opina al respecto?
Yo creo que es complicado decirte si estamos bien o estamos mal, y te voy a decir básicamente por qué. Porque uno de los grandes problemas que hay en esta línea de investigación es que hay muchas cosas que todavía no están estandarizadas. Entre ellas están hasta las mediciones. Entonces hay investigadores que reportan que hay tantas piezas, pero no lo refieren a una unidad. Entonces, bueno, me dicen 4.000 piezas en tantas muestras, pero no me dicen en qué volumen filtraron. Entonces, no es tan fácil hacer las comparaciones.
Claro.
Además, esto va a depender de tanto de la presión poblacional que tenga la zona en la que va a ser muestreado, la circulación, porque de ellos también dependen cómo se van a distribuir estas partículas. Entonces no es tan sencillo, y más complicado es, por ejemplo, en México, pues que prácticamente pues no hay estudios, ¿no? O al menos publicados.
Claro. En este caso, ¿cómo fue que se realizaron las mediciones?
Bueno, las mediciones en agua superficial lo hicimos mediante la colección de ella a través de una red manta. En esta red hay un flujómetro que nos permite determinar cuánta agua, o sea, cuántos litros o metros cúbicos pasan a través de determinado tiempo. Ese es un arrastre que se hace durante una hora.
Okay.
Y lo colectado después se separa vía microscopio estereoscópico, y después lo que presumiblemente separamos como microplástico, determinamos qué tipo de plástico es por microscopía infrarroja. a partir de ello ya sabemos qué tipo de plástico es o si hay algunos de ellos que son de origen natural, que también pueden confundirse, ¿no?
También con respecto a esto, como lo platicamos en un inicio, están los microplásticos, pero también sabemos que existen los nanoplásticos. ¿Es lo mismo?
Digamos que de manera operacional no, todavía está como en muchas otras cosas en debate cuál es el límite para considerarlo nanoplástico. Y el nanoplástico, de manera general, se dice que es lo que está hasta un micrómetro, o sea, 1000 nanómetros, o de 1 a 100 nanómetros. En realidad son partículas más pequeñas.
Claro, las otras a partir son de 5.
Son menores de 5 milímetros.
Claro, menores. Y con respecto a esto, ya para concluir, porque se nos ha terminado el tiempo, últimamente en redes sociales hemos visto que han difundido noticias sobre pues la existencia de manchas enormes o estas islas de plásticos en los mares. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de regulaciones considera que deben establecerse para reducir pues la abundancia de los plásticos y sobre todo pues de los microplásticos en la naturaleza?
Podremos comenzar, yo creo que con nosotros mismos, ¿no? Desde hacer un uso consciente del plástico, evitar el plástico de un solo uso. Si tenemos opción a usar recipientes de plástico, sino pues o de otro material como cerámica, vidrio, regresar a las bolsas que utilizaban nuestras madres, ¿no? Que en el que pues no prácticamente no utilizábamos bolsas de plástico o unas más duraderas. Sí, pero lo cierto es que se debe hacer una disminución en su producción, desde remover las microperlas que tú bien decías que se utilizan en productos de cuidado personal.
Claro.
Hay ya países que ya lo han logrado, o sea, Estados Unidos en el 2015 hizo una ley que prohíbe la venta de productos que utilicen estas partículas, ¿no? O usar materiales biodegradables, que sí hay. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que una muy buena es comenzar con uno mismo.
Bueno, doctora, qué bueno que dijo estas recomendaciones y pues invitamos a todos los radioescuchas y a la audiencia pues a que tomen en cuenta estas recomendaciones que nos hace la doctora Nancy y pues también queremos agradecerle por haber participado el día de hoy pues tratando este tema tan importante que son los microplásticos. Muchas gracias, doctora.
Pues muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya servido la información que les...
Claro que sí, doctor. Ojalá que en otra oportunidad tengamos el espacio para platicar más de este tema y otros temas que pues sabemos que usted también nos podría platicar.
Ok, pues muchas buenas noches y muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a usted e invitamos a todos los radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Terramar Radio y también los invitamos a que escuchen la retransmisión de este programa a través de nuestra página web que es radiociencia.com.mx. Les agradecemos mucho que tengan una bonita noche. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.